passerà, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Pasamos de llenar nuestra cancha sin jugar a llenar dos canchas para festejar. De frases que no queremos recordar, a momentos que nunca vamos a olvidar, de que nos tienen al bombo, a que nos saquen del bombo, de tocar fondo, a llevar a Racing bien alto. Cuando estamos juntos, somos capaces de todo. Día de lucha para no olvidar, para no dejar de avanzar.
Va majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón, y viva Racing, que escribes en tu historia por 12 veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, academia del fútbol nacional. Racing, 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 cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste once divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, 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 todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste once divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, 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 todos se aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición.
Y no podíamos comenzar de otra manera que no sea celebrando. Hoy es nuestro día, el día del hincha, de los hinchas de Racing, el Club de Avellaneda. Les saludo, por supuesto, a todos los hinchas de Racing que nos escuchan todos los días. Por supuesto, a la cabeza, nuestro querido Carlos Recio, que seguramente estará festejando. Ahí estábamos escuchando un spot oficial hoy por el día, deseando feliz día a todos los hinchas de Racing. Un Racing que, bueno, se viene luciendo, ¿qué quieren que les diga? Ganó la Copa Sudamericana 2024, atención con esto, ya les digo, venció a Cruzeiro en el 2024, noviembre de 2024, y salió campeón de la Conmebol Sudamericana 2024. Como si eso no alcanzara, la Academia festejó frente a Botafogo en el mes de febrero, 26, 27 de febrero, y finalmente resultó campeón de la Recopa Sudamericana, ¿eh? Así que bueno, con más razón hoy la celebración de nuestro Día del Hincha de Racing. Por supuesto, también le mando un abrazo gigante a mi hermano Pepe, que es fana de Racing en este día. Y bueno, ¿qué más? No sé, si alguno de ustedes que está escuchando es hincha de Racing, díganmelo ahora por el WhatsApp, que yo lo cuento enseguida al aire. Celebrémoslo, 41 títulos de Racing y campeón de la Recopa Sudamericana hoy en su día, el Día de Racing.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima costada.
Y muchos de ustedes que no son racinguistas se deben estar preguntando por qué hoy es el día del hincha de Racing. Bueno, justamente porque el 7 de marzo se convirtió en un día emblemático para la hinchada de Racing. Es la fecha en la que se recuerda como la pasión y el compromiso de manifestación con una enorme intensidad en 1999, en medio de una crisis que amenazaba la continuidad del club. Los seguidores se unieron y demostraron que la fe en su identidad era más fuerte que cualquier obstáculo. Ese día, la fuerza de una hinchada reescribió la historia de la institución y demostró que el amor por los colores puede cambiar el destino. Ojalá lo podamos trasladar al pueblo argentino. Ojalá podamos trasladar esa pasión, ese amor por el club, a la pasión y el amor por la patria que tanta falta está haciendo. Bueno, justamente porque se recuerda un momento en que estaban rematando el club, la hinchada dijo, momento, bueno, hagamos lo mismo los argentinos, digamos, pará la mano, que no vamos a rematar nuestra patria. Bueno, sigo con la historia del día del hincha de Racing. Cada año se conmemora ese hecho del 7 de marzo de 1999 como, frente a la adversidad y la inminente liquidación, alrededor de 30.000 hinchas se congregaron en el cilindro de Avellaneda. Bueno, hay que recordar que durante aquel 1999 la situación era crítica para Racing. Ante la declaración de quiebra y la polémica afirmación de que el club había dejado de existir, la incertidumbre se apoderó de todos. La noticia se difundió rápidamente y generó un ambiente de angustia que puso en riesgo el futuro de la institución. Claro, era la época, era el final del menemato, ¿se acuerdan? ¿Cuántos clubes de barrio se remataron entonces por la crisis, por el desguace, por la desregulación, por todo? Bueno, lo cierto es que en un momento de tensión, el presidente de Racing, al intentar aclarar la situación, fue objeto de un ataque violento que quedó grabado en la memoria de la hinchada. En respuesta a la inminente liquidación y al riesgo de perder su identidad, los fanáticos de Racing inmediatamente se pusieron al frente de la recuperación, se organizaron de forma contundente, sin partido, sin que haya un partido programado, el 7 de marzo. Cerca de 30.000 personas asistieron al cilindro, a la cancha de Racing, llenando el estadio en una demostración sin precedentes de amor y convicción. Ese acontecimiento se trató de un grito de rebeldía y un mensaje claro: la academia sigue viva. La movilización no se limitó a la asistencia multitudinaria. Emblemas históricos y figuras del plantel también se sumaron al encuentro e ingresaron al terreno de juego para respaldar a la hinchada. Íconos como Tete Quirós, el Pato Filiol y el Chango Cárdenas aparecieron en el campo, simbolizando el compromiso de toda una generación en la lucha por la continuidad del club. La presión popular resultó decisiva. Frente a la fuerza colectiva, las autoridades se vieron obligadas a reconsiderar la liquidación del club y de esta manera se logró evitar el remate de la sede en Villa del Parque. Esa jornada se convirtió en el punto de inflexión que permitió al club mantenerse en pie y continuar su historia. Un triunfo de la unión y el sacrificio de una hinchada de fútbol. Con el paso de los años, el recuerdo de aquella fecha se mantiene intacto en el corazón de los académicos. La efeméride se celebra con mensajes emotivos en redes sociales y homenajes de figuras actuales y pasadas, reafirmando el espíritu de solidaridad que salvó a la institución. Muy bien, señoras y señores, reitero mi saludo a la hinchada de Racing Club hoy en su día.
A pesar de usted.
Y ahora comenzamos a repasar la información, una hora, esta hora del mediodía con, ahora se empieza a sentir el calor, no se sintió en toda la mañana tan fuerte como lo veníamos padeciendo, pero a esta hora del mediodía uno empezó a sentir el calorcito y entonces dice, sí, el pronóstico efectivamente se va a cumplir, porque lo que nos está diciendo la información es que vamos a tener un fin de semana con calores extremos en la provincia y probables lluvias el domingo. Se esperan temperaturas de hasta 42 grados antes del ingreso de un frente frío. El domingo va a traer un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada de lluvias y tormentas aisladas por la llegada de ese frente frío. Para hoy viernes el tiempo permanece estable con cielo algo nublado por la tarde y sin precipitaciones previstas. Se espera una jornada calurosa con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados y sensación térmica de 40 grados. Mañana, sábado 8 de marzo, las condiciones van a ser las mismas, con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. La temperatura seguirá en aumento, alcanzando su punto máximo en la localidad del Dorado, donde se prevé una máxima de 38 y una térmica de 42 grados centígrados. El domingo, el 9 de marzo, se termina el calor extremo por lo menos por un par de días. El ingreso de un frente frío va a generar lluvias y tormentas en toda la provincia, con mayor intensidad en el sur de la de Misiones. Se prevén acumulados de entre 1 y 15 milímetros de precipitaciones. Además, los vientos del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora contribuirán al descenso térmico. Así que bueno, esperemos entonces al domingo, estoicamente, como lo venimos sorteando, a este calorcito que a esta hora de la mañana nos dice que la temperatura en la ciudad de Posadas es de 30 grados con 4 décimas y la sensación térmica de 34 grados con 7 décimas. La humedad 65%, la presión 1001.2 hectopascales, los vientos del norte a 14 kilómetros por hora, buena visibilidad y, le insisto, se espera una máxima de 37 grados para esta tarde. Bueno, este 7 de marzo, además del Día de la Hinchada de Racing, es el Día de la Visibilidad Lésbica. El 7 de marzo se recuerda este día en homenaje a Celia Pepa Gaitán, asesinada en el año 2010. Natalia Gaitán tenía 27 años y en el barrio Parque Liceo, en la segunda sección, se la conocía como Pepa. Su madre, Graciela Vázquez de Gaitán, conducía la asociación Lucía Pía, donde despuntaban el ámbito de la solidaridad hacia los necesitados de esa zona de la periferia norte de la ciudad de Córdoba. Cuando la chica sinceró el vínculo que mantenía con una jovencita, dice, por ejemplo, dice, el matrimonio de Daniel Torres y Silvia Suárez, a quienes le dieron trabajo en el comedor comunitario que tenía la mamá de Natalia Gaitán y en la guardería de la organización social. De una pareja anterior, Silvia tenía una hija de 16 años que establecía una relación de amor con Pepa. Bueno, cuando la chica sinceró el vínculo en su casa, para su madre y su padrastro fue como una declaración de guerra. La adolescente tuvo que abandonar el hogar y acudió a una tía que le brindó alojamiento desde julio de 2009 hasta enero de 2010, cuando decidió defender su elección e irse a vivir con Pepa. Al pequeño departamento fueron que el padre alcanzó a construirle antes de morir en la misma sede de Lucía Pía, a Pepa. Bueno, todo comenzó ahí la tarde del sábado 6 de marzo de 2010, cuando mates de por medio la pareja se le contaba sus penurias a su amiga Graciela Cepeda. Indignada, Gabriela decidió intempestivamente terciar en el conflicto y partió hacia la casa familiar de la adolescente, la pareja de Pepa, y solo tres cuadras de distancia. Al llegar, encontró al matrimonio tomando mate. Bueno, Gabriela se trenzó en una discusión con Silvia, la mamá de Pepa. La disputa fue subiendo de tono y la mamá de la pareja de Pepa, mejor dicho, hasta hubo un par de manotazos. Dice, bueno, según consta en el expediente judicial, eran casi las 19:30 cuando Pepa acudió sola a ver qué pasaba y al presenciar la pelea quiso retirar a su amiga. Pero se produjo una nueva escaramuza, esta vez entre Silvia y Pepa y con Gabriela intentando separarlas. En ese momento, Torres, quien no había participado en la discusión y los forcejeos, entró a la casa y salió con una escopeta calibre 16. Caminó hacia donde estaba Pepa, sin mediar palabras, le apuntó y disparó a quemarropa. Bueno, por supuesto los médicos del Hospital de Urgencia de Córdoba no pudieron frenar el desenlace, y Natalia murió a las 2 de la mañana del domingo 7 de marzo de 2010. Desde entonces, bueno, se recuerda cada 7 de marzo el homenaje a Pepa Gaitán, el Día de la Visibilidad Lésbica. Hoy hay una concentración, un encuentro en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde. Y mañana sábado, porque algunos pensaban que el Día de la Diversidad Lésbica se conmemoraba el día previo al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de alguna manera para separar una cosa. Bueno, ahí contamos la historia de por qué hoy es el Día de la hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica. No tiene que ver con el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Pero les cuento, mañana, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hay una concentración, se convocó una concentración aquí en la ciudad de Posadas a las 5 de la tarde en el mástil de Uruguay y Mitre. Desde allí se va a marchar hasta la Plaza 9 de Julio. También van a haber movilizaciones en distintos puntos de la provincia y, por supuesto, de todo el país, la principal convocada en la ciudad de Buenos Aires para alzar la voz contra las violencias y desigualdades estructurales que persisten. La convocatoria reúne a ciudadanos autoconvocados, colectivos feministas, organizaciones sociales y sindicales. Bueno, se espera para una participación masiva para mañana. Desde la organización destacaron que la movilización de este año tiene un antecedente inmediato en la marcha del 1 de febrero, que se realizó en respuesta al discurso xenófobo, racista, misógino del presidente Javier Milei en Davos, donde desestimó la agenda de género, le negó la desigualdad de las mujeres y se pronunció en contra de las diversidades sexuales con declaraciones que fueron calificadas de discriminatorias. Bajo las consignas antifascista y antirracista y la fuerza de la tierra en lucha, la jornada de mañana va a visibilizar las múltiples violencias que atraviesan mujeres y disidencias en nuestra provincia, donde, hay que decir, en lo que va del año ya se registran 26 intentos de femicidio y 2 femicidios consumados. Esto según datos del Observatorio Nacional Mumalá. A nivel nacional, la realidad es alarmante. Cada 29 horas una mujer es asesinada por razones de género. Mañana entonces la cita, 5 de la tarde, mástil de la ciudad de Posadas, y de allí marcha a la Plaza 9 de Julio en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
A pesar de usted.
Bueno, y mujeres trabajadoras son las que se encadenaron ayer, antes de ayer, frente a la Agencia Tributaria Misiones en la zona de San José y Lievi. Bueno, finalmente la lucha sigue de los productores yerbateros, que creo yo que incluso va increciendo, porque los productores de yerba mate de Misiones intensifican sus medidas de protesta en demanda de precios justos para la hoja verde. Continúan con el paro provincial yerbatero. Los productores, tras detectar actividad yerbatera, mantienen cortes de ruta en el cruce San José y en los accesos a las oficinas de la Agencia Tributaria Misiones, en Colonia Levi, Apóstoles, así como en San José. Después de una asamblea que se celebró hoy, los yerbateros implementarán nuevas medidas para alcanzar un precio de 462 pesos el kilo de hoja verde, sin descartar acciones adicionales en posadas, impulsados por su firme demanda de un precio justo y la falta de respuestas concretas que garanticen la sostenibilidad del sector y el inicio de la cosecha principal en marzo. Bueno, y por supuesto que es inevitable recordar, y hay que hacerlo con mucha vehemencia, que esta desregulación del sector yerbatero tiene que ver con el DNU 7023, impulsado por el Gobierno Nacional y aprobado en el Senado de la, mejor dicho, rechazado en el Senado de la Nación, donde nuestros senadores se abstuvieron, no se jugaron, hay que decirlo con todas las letras, y que todavía no está siendo tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, mientras no lo rechace el diputado, el DNU sigue vigente y entonces están metiendo mano en la desregulación, destrozando todo. Bueno, entre todo lo que se está destrozando con ese DNU 7023 es el tema de la yerba mate. El senador Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, que es claramente un aliado del mileísmo nacional de Javier Milei, porque le vota todo o se abstiene cuando tiene la seguridad de que sin su voto igual Milei logra lo que quiere, o se retira del recinto y está ausente cuando también tiene garantizado de que Milei va a sacar igual lo que se propone, entonces queda bien con Dios y con el diablo, ¿no? Esa es un poco la estrategia. Lo cierto es que Carlos Arce hizo declaraciones ayer y se despegó totalmente. Nosotros los renovadores no tenemos nada que ver, la provincia siempre está ajena a los conflictos nacionales, como si no fuera un conflicto nacional el tema de la yerba mate, y lo vamos a ver ahora. Escuchemos qué decía el senador Carlos Arce a propósito del desentenderse del tema de la yerba el gobierno provincial, pese a que dice que están haciendo todos los esfuerzos, pero plantarse a Milei, te la debo.
Usted se inventó el pecado.
Los cuatro diputados de nuestro espacio, los dos senadores, viendo que esto también influya en nuestra población vicerrenca. Y bueno, respetando siempre el discurso con su logro económico que dio el presidente, más allá de cualquier conflicto, nosotros como un partido provincial siempre estamos lejos de los conflictos nacionales, lo dijimos en la campaña y lo seguimos sosteniendo en nuestra misión.
¿Hay un conflicto que está creciendo que es un yerbatero? ¿Qué mirada tiene de Buenos Aires? ¿Y qué se
Seguro,
puede
sin duda. Esto se debe a un decreto de la Nación que disuelve el ININ, que era el encargado de fijar los precios. El gobernador ha sido muy insistente en todo esto para que esto sea otra vez una misiva, una misión del ININ para fijar el precio. Nosotros sabemos, se ha hablado mucho de la trazabilidad de la tierra mate. El presidente de la Cámara, Oscar Herrera, junto con el gobernador, han dado muestras de la trazabilidad de la tierra mate, que estamos totalmente en desacuerdo que el productor se quede con el menos del 10% del precio final en góndola, pero esto depende de la Nación. Seguiremos insistiendo. Lo importante es que la gente entienda que esto no es legislativo, esto es del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación. Por eso seguiremos insistiendo al Poder Ejecutivo de la Nación para que el precio de la yerba mate sea lo más justo y equilibrado para nuestros productores.
¿Qué posición tiene el gobierno de las protestas yerbateras en las rutas y lo de ayer de la toma de renta?
La posición siempre es el límite. Es cuando invadís el límite del libre tránsito de los demás. Es decir, una cosa es interrumpir los camiones con yerba y otra cosa es interrumpir el tránsito. Es una opinión personal.
Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Arce justificando que que la provincia no tiene nada que ver con lo que pasa con la yerba mate. Bueno, quiero recordarle a la audiencia, más que a Carlos Arce, que lo sabe perfectamente, que tiene mucho que ver, porque le han votado todas las leyes de desregulación, le han votado la ley bases, le han dado facultades extraordinarias al gobierno de Javier Milei. Ahora, mirar para otro lado, y sí, era lo previsible.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó.
Pero directivos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que no tiene presidente, pero el directorio está conformado, estuvieron con el secretario de Agricultura de la Nación, se reunieron, llevaron ahí el planteo de no solamente recuperar la presidencia de, o sea, que se designe un presidente para o presidenta para el INIM, sino que además se le otorgue al INIM las atribuciones para la regulación de los precios de la yerba mate. Bueno, lo cierto es que parece ser que el directorio del INIM salió de ahí con la capa caída. Estuvieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. Los directores del INIM, Gerardo Vallejo, del sector cooperativo, Jorge Adat y Ramón Aníbal Rodríguez, del sector productivo, y Ricardo Maciel, representante del gobierno de Misiones. El corresponsal de primera edición en Buenos Aires, Gerardo Estrejevis, en comunicación con la Radio Santa María de las Misiones, hizo una parodia de cómo los trataron a los directores del INIM en la Secretaría de Agricultura. Se puso el papel de funcionario y contaba cómo fueron tratados los directores del INIM, qué se les dijo a los directores del INIM en esta reunión en Buenos Aires.
No quería. Te contesto, ¿cómo te contestaría un funcionario hoy? Primero, que lo que está pasando en Misiones no es cosa nuestra, discúlpame. Segundo, presidente del INIM ahora no. Quizás con el tiempo le podemos convencer al señor Federico Schlesinger para que lo ponga, pero hoy no queremos un presidente de institución porque, digamos, no le queremos dar más funciones de las que tiene. ¿Cuál es la función del INIM ahora? Promocionar la yerba mate, y nos está yendo excelente. Tenemos un embajador fantástico que se llama Lionel Messi, que vende, hay récord de exportación. Lo que más nos importa a nosotros, que somos de la nación, es eso, de que se venda. Con respecto a, estuvimos viendo, estudiando la provincia de Misiones, y vemos que hay mucha yerba. ¿Por qué hay mucha yerba?, nos preguntamos acá. Entonces, tenemos una idea genial. Ya te digo lo que se dijo ayer a la tarde, entre paréntesis, en la reunión. Acá está. Van a tratar de dejar de plantar un poco de yerba y plantar otra cosa. Reconvertir la actividad, apareció ese término, ¿sí? La actividad, me acuerdo con el tabaco, ¿te acordás? Que convertir las zonas tabacaleras. Bueno, ahora están pensando lo mismo con el tema de la yerba mate. Reconvertir la actividad, planten menos, planten menos. Acá me dicen, todo este lado de gobierno, bueno... vamos a derogar dos resoluciones relacionadas con, ustedes quizás conozcan mejor que yo, el control de la yerba mate canchada importada, ¿sí? ¿Qué poner trabas a la importación? ¿Por qué? Si este es un gobierno libre, libre competencia, etcétera. Basta de resoluciones que compliquen la vida de los argentinos.
Bueno, y ahí estaba, el periodista Gerardo Estrejevis, parodiando a un funcionario de la Secretaría de Agricultura, contando qué es lo que piensa el gobierno nacional de lo que hay que hacer con la yerba mate. Nada de regulación, importación sin controles y reconversión. Liquidar el sector. Pasó en los 90. ¿Cómo terminó la historia? tractorazo y creación del INIM. Habrá que hacer lo mismo y habrá que, por favor, no olvidarse de la historia. Por favor, recordar los nombres de los personajes. No se puede volver a votar lo mismo solamente porque te inyectaron odio en el corazón y entonces con tal de no votar a la yegua, que por otra parte hay que decirlo que no se presentó en el 2023 para candidata, pero inyectaron tanto odio a los productores yerbateros como a gran parte del pueblo misionero, que terminaron votando su propia condena. Es dolorosísimo, duele mucho. Bueno, habrá que seguir luchando, vamos a seguir acompañando esa lucha, vamos a seguir contando cómo son las cosas. Tanto es así que una diputada nacional que no es misionera, que es de la provincia de Buenos Aires, sumamente comprometida, muy clara, estamos gestionando en el espacio Chacabuco traerla en cualquier momento a que nos visite, Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, presentó un proyecto, en realidad presentó dos proyectos para que se nombre al presidente del INIM y para que se vuelva a el Instituto Nacional a tener las facultades que le fueron quitadas. Bueno, devolverle al INIM la facultad de fijar precios para la yerba mate y nombrar presidente fueron los proyectos que presentó Julia Estrada, la diputada nacional de Unión por la Patria. No es ninguno de los legisladores de Misiones, no es ninguno. Ella está tratando, dice que hay alguno que ya le dijo que sí, que va a votar a favor de la regulación y de los proyectos de ella, pero hasta ahora de los otros diputados y senadores nacionales no consiguió nada, por Misiones no se consiguió nada, pero saben que lo diga ella misma, escúchenla.
Bueno, vamos a meter presión para que haya cada vez más misioneros subiéndose a este proyecto, que sé que es una necesidad de los productores. Yo estoy en este tema desde hace años. Desde el Centro de Economía Política Argentina venimos publicando un relevamiento de cómo están los productores de yerba mate, cuál es la relación entre el precio al productor y el precio de góndola, que les adelanto que cada vez está peor porque los productores se quedan cada vez con una porción más chica de lo que se vende en términos de precio. Y te agrego en tercer lugar que encima las grandes industrias, que son las que tienen el beneficio de la desregulación del precio y pagan miseria por el precio de la hoja de yerba, están siendo las que importan yerba mate en un contexto recesivo. Es decir, esto es la tormenta perfecta para los pequeños productores que la están pasando muy mal y que exigen algo muy básico, que es lo que yo pongo en el proyecto de ley, que es que el Instituto Nacional de la Yerba Mate vuelva a tener las atribuciones de fijación de precio. Estamos hablando de sencillamente la restitución de las funciones, ahí pusimos, sí, semestral, pero se trata de la necesidad más primaria de que vuelva a funcionar el instituto. Y en segundo lugar, el proyecto de resolución tiene que ver con la conformación del directorio, porque de otra forma también puede el presidente Milei hacerse eco de la atribución de que se fije precio, pero no conformar el instituto, por ende tampoco tendría sentido recuperar la función. Así que son esas dos cosas las que hay que garantizar. Mira, tengo un apoyo muy importante del bloque de Unión por la Patria, somos 98 los diputados y las diputadas, es decir, la primera minoría de la Cámara de Diputados, y estuve en conversaciones hoy con gente de Innovación Federal, y Alberto Arrúa me dio su apoyo hace un par de horas, me escribió por WhatsApp. Y obviamente lo que hay que hacer es hablar con todos, hay que hablar con todos los diputados del resto de los bloques. En este momento estoy contactándome con Arjol para buscar también el apoyo del diputado por la provincia de Misiones. No alcanza de cualquier manera con los diputados misioneros solamente. Necesitamos el resto de los bloques y trabajaremos para eso. Y acá, bueno, yo no voto por el resto. Yo hago mi tarea como legisladora y voto por mí y puedo hacerme cargo de mi bloque. No puedo hacer cargo de lo que hagan todos los bloques. Lo que está claro es que voy a hacer lo posible para que lo acompañen. Les mandé a los diputados de Innovación Federal, les mandé por WhatsApp el proyecto y están todos invitados a acompañarlo. Nosotros tenemos que entender cómo funciona la economía regional. Mire, yo me dedico a la economía y acá hay algo muy sencillo. Tenemos una situación de desconcentración en la etapa de la producción es decir, los tareferos, quienes venden la hoja de yerba, están fragmentados, desconcentrados territorialmente, ¿no? Cada tanto aparece quien se organiza en cooperativa y de esa forma la cooperativa puede pagar un poco mejor, pero no es esa la realidad de todos. Por ende, también hay una heterogeneidad en lo que se paga. Algunos conseguirán un mejor precio, otros conseguirán un precio muy malo. Así funciona el libre mercado cuando en realidad no es libre, porque luego de esto tenemos un puñado de industrias que son en verdad grupos económicos, porque también hay pymes industriales que no tienen la culpa de esta situación, y estos grupos económicos se abusan de su posición dominante valiéndose precisamente de este decreto 70 que dice ya no hay un laudo para fijar precios. Entonces en realidad lo que hay que hacer es abrir los ojos. Acá no hay libre mercado, porque el libre mercado existe cuando hay competencia perfecta. Como no hay competencia perfecta, lo que hay es abuso de posición dominante. Y eso es lo que el DNU 70 de Milei termina generando. Por ende, lo que hay que hacer, y fíjense que ni siquiera estoy proponiendo con este proyecto de ley la derogación total del DNU 70, que por cierto mi bloque va a votar a favor de eso, sino que estamos proponiendo restituir las facultades del INIM que el DNU 70 le sacó. Nada más.
Bueno, como diría mi abuela, más claro echarle agua, ¿no? Ahí estaba Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, poniéndose al hombro la defensa de la producción de yerba mate en nuestra provincia, cosa que no hicieron ninguno de los legisladores de Misiones, ni los del Frente Renovador de la Concordia, ni los de Juntos por el Cambio. Ahora acabo de leer la información de que Gerardo Vallejo, representante de las cooperativas yerbateras en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, dijo que que las cooperativas van a hacer un esfuerzo supremo de pagar el mejor precio posible a sus socios productores. También nos hacen ver con justificada razón que eso es una situación que no puede prolongarse de manera indeterminada en el tiempo. Bueno, y noticia calentita, salida recién del horno a las 12:29, 12:30. Misiones convoca elecciones generales para el 8 de junio. Atención, el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, firmó el decreto 291, mediante el cual convoca elecciones generales para el 8 de junio de 2025. En la jornada electoral, los misioneros van a elegir 20 diputados provinciales titulares y 7 suplentes, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley 11, número 6 del régimen electoral provincial. El decreto que acaba de firmar Hugo Pasalacqua establece que el acto comicial se desarrollará bajo las normativas vigentes y también invita a las municipalidades de la provincia a adherirse, fijando sus elecciones locales en la misma fecha con el objetivo de realizar un proceso electoral simultáneo. Esto siempre ocurre, siempre los municipios que tienen elecciones, que este año no son todos los municipios, ¿eh? Hay un grupo, creo que son entre 12 y 14, no recuerdo bien el número, que tienen elecciones porque tienen carta orgánica, entonces renuevan la mitad de sus cuerpos colegiados, de sus consejos deliberantes. Bueno, a la medida que acaba de darse a conocer, fue refrendada por el ministro de Gobierno y ordena la comunicación del decreto a diversos organismos nacionales y provinciales con competencia electoral, incluyendo la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Dirección Nacional Electoral, el Juzgado Federal con competencia en Misiones, el Tribunal Electoral de la provincia y la Cámara de Representantes. Con esta convocatoria, la provincia de Misiones da inicio hoy de manera formal al proceso electoral que va a definir la composición legislativa para los próximos años. Se vota este año, señoras y señores, ¿eh? Se vota. Se vota en la provincia y se vota en la nación. Se renuevan las cámaras legislativas de la provincia y de la nación. Estamos viviendo una situación compleja. Nos viene un tiempo de mucha reflexión, de hablar con el vecino, de hablar con el otro. No todo el mundo mira televisión, no todo el mundo escucha radio y mucho menos las generaciones sub-30, sub-35. No miran televisión, no escuchan radio. Es obligación de quienes lo hacemos de transmitir la importancia de pensar el voto. basta de votar por odio, empezar a votar por amor a lo nuestro, por amor a la recuperación de nuestras de nuestra producción. 8 de junio, entonces, elecciones en la provincia de Misiones.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
12:42.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Bueno, y estábamos escuchando a Nati Yu sacar la voz, acompañada por Jorge Drexler, por supuesto, en este día de la visibilidad lésbica y por mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Miranda del rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, esta es la oscuridad que inventó usted, por eso creemos que a pesar de vocés, mañana será otro día. Milei ahora eliminó el Instituto Nacional del Cáncer. Atención con esto, el ajuste en salud avanza. Ayer el Ministerio de Salud anunció que absorberá el Instituto Nacional del Cáncer con el objetivo de eliminar duplicidad de tareas, es la justificación, y para tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de manera más eficiente. Esto lo dijo Mario Lugones, el titular de ese Ministerio de Salud, a quien pocos conocen. También afirmó que busca, a través de esta medida, garantizar los programas, acceso a medicamentos y tratamientos, eufemismo para ocultar el vaciamiento en las áreas de salud y la necropolítica del gobierno de Javier Milei. Recordemos que no son pocos los argentinos y argentinas que ya se murieron por no poder acceder a los tratamientos que les garantizaba el Estado Nacional hasta diciembre de 2023, por no poder acceder a la medicación para sus tratamientos oncológicos. El 20 de febrero el gobierno había desmantelado el programa de cuidados paliativos del Instituto del Cáncer. Profesionales del área denunciaban despidos y suspensión de la compra de opioides necesario para aliviar dolores en quienes atraviesan la última etapa de su vida por cáncer y otras enfermedades. Bueno, ahí está. Eliminaron el Instituto Nacional del Cáncer. Ya habían eliminado tratamientos, ya habían despedido profesionales del área, ahora lo absorben so pretexto de optimizarlo. ¿Sabes qué, Milei? No te creo nada.
Antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, no hay nada de usted.
Y a la par denunciaron penalmente a Guillermo Francos por la resolución 10/25 que recorta investigaciones y destruye el sistema científico. Obsesión por destruir a la ciencia, Bueno, diputados y diputadas del Bloque de Unión por la Patria en el Congreso Nacional presentaron una denuncia penal contra el jefe de gabinete Guillermo Francos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de la resolución 10/2025 que recorta investigaciones y que, según advierten, generará una destrucción del sistema científico. La demanda, efectuada días atrás y radicada en el Juzgado Federal número 7, incluye un pedido de no innovar con la medida del gobierno. Desde el Congreso apuntan a que el jefe de gabinete, mediante la resolución 1025, elimina el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incumpliendo de manera ilegal las leyes 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley 27.738, que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Diputados de Unión por la Patria denunciaron al jefe de gabinete, Guillermo Franco, por abuso de autoridad y desmantelar la ciencia y la tecnología.
Bajito mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar.
Mientras tanto, en Misiones hay docentes universitarios que comienzan a renunciar a sus cargos en la universidad porque consiguen mejores salarios en otros lugares. Los actuales salarios docentes de los universitarios registraron un 70% de pérdida salarial en los últimos 14 meses comparados a la inflación. Definen como alarmante y por tal razón docentes universitarios comienzan a renunciar porque en otros ámbitos tienen mejores salarios que los que paga Nación. Es lo que afirmó Rubén Estazuc, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones, al adelantar una medida de fuerza del sector. por el deterioro salarial, el Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvió convocar a un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo como respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han generado un impacto devastador en las universidades nacionales. Bueno, el dirigente misionero Estazuc dijo que por estas horas las universidades sin presupuesto apuntan a cubrir las necesidades mínimas de funcionamiento y advirtió que la actividad distaría mucho de cómo venían desarrollándose. Bueno, no todos, por supuesto, porque yo conozco una cantidad importante de docentes universitarios y de alumnos universitarios que tienen claro de qué se trata. Pero parece increíble, siempre lo digo y me parece dolorosísimo, que en el ámbito de la universidad se haya creído que Javier Milei nos iba a traer un cambio para mejorar nuestras condiciones de vida. Es increíble que el sector universitario, sobre todo los docentes y de ahí para abajo los alumnos, tengan tal nivel de desinformación y fundamentalmente se hayan dejado inocular tanto odio, porque es el odio el que ha llevado a votar esto que se ha votado. Insisto, como le digo a los productores de yerba, como se dice a los trabajadores de la salud, a la docencia misionera que el año pasado hizo manifestaciones que trascendieron a nivel nacional en reclamo por la devastación de sus salarios, que si bien el gobierno provincial, lo decimos siempre, es responsable de los salarios más bajos del país para la administración pública y la docencia en Misiones, cuando llega Javier Milei y devalúa un 120% de un saque apenas asume, esos salarios paupérrimos en la docencia misionera se convirtieron en migajas. Lo mismo pasó con el sector universitario. El sector universitario, gran parte del sector universitario confió en que un descerebrado, porque la verdad es que yo ya a esta altura no sé cómo llamarlo, desquiciado, una cosa totalmente traída de los pelos por los poderes reales, porque este hombre es títere de los poderes reales, es apenas una marioneta que ya están a punto de desecharla, están a punto de desecharla. No se olviden lo que les estoy diciendo, Estas marionetas, como Javier Milei, mandadas y ordenadas y dirigidas por el poder real concentrado de la economía, ya no solamente de nuestro país, sino del planeta, cuando empiezan a hacer macanas porque están desquiciados, son desechados. El tema es que nosotros advirtamos que la cosa no es solamente este payaso, que además es cruel, además es insensible, además tiene mucho cinismo y además goza con el dolor de los demás. El personaje perfecto para el poder real. Es increíble que ese personaje haya seducido a sectores de la universidad. Bueno, los docentes universitarios finalmente están renunciando muchos a sus cargos. ¿Por qué? Porque los salarios son una miseria.
A pesar de usted,
y dice Martín que escuche, nos escuchó también esta mañana tempranito. Voy a tener que repetir la frase de esta mañana, ¿no? ¿Qué HDP? Exactamente. ¿Qué hijos de P que son? La verdad, uno no puede pensar otra cosa. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Quiero decirles que, bueno, algunos están mandando, están diciendo que bueno, bienvenida. Algunos recién están empezando a escuchar este comienzo de año. Gracias Graciela, gracias Adriana, bueno, mira vos, ahí también está Juan Carlos, bueno, no sos Juan Carlos, nuestro compañero conocido que tanto nos queremos, pero bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañar, por darnos el tiempo. Hoy me decía una compañera, ¿cómo están las cosas? Le digo, y están, la verdad que cuesta mucho. Si no fuera por la compañerada que acompaña, por la generosidad de quienes entienden que es necesario mantener abiertos estos micrófonos, no sería posible seguir adelante. Y eso también genera mucha angustia y mucha desolación, porque uno dice, pucha, tener que estar todo el tiempo pidiendo, y sí, si no podríamos hacerlo. Definitivamente ya lo saben, lo vengo diciendo hace rato, así que si quieren colaborar con la radio, pueden hacerlo. Ingresen a www.la99.3.com.ar. Ahí hay un link que dice colaboro con la 99.3 y colaboran con lo que pueda de los montos que ahí aparece, que son variables, porque de esa manera nosotros podemos estar de este lado. Gracias por los saludos, y por supuesto, vamos a seguir. Este año venimos con todo, además, porque hay una compañerada que ha decidido armar una programación distinta este año por la tarde, y lo hacen a pura convicción y con un sentido de pertenencia, no solamente a la radio, sino a lo que les gusta y por lo cual sienten que tienen que hacer algo: la educación, el género, el ambiente, la agricultura, los jubilados, la historia, bueno, todo un paquete que armamos este año, que solamente lo podemos hacer porque ustedes del otro lado generosamente nos acompañan con su colaboración. Bueno, y voy repasando últimos títulos. Los incendios en Corrientes están desplazando a los animales silvestres de sus hábitats naturales. Zonas protegidas y reservas naturales han sido gravemente afectadas por incendios. Mientras los brigadistas y ambientalistas trabajan, crece el reclamo por sanciones más severas y medidas urgentes para prevenir nuevos focos de incendio en Corrientes.
Mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Le voy a pasar este tema a los compañeros de Conversando sobre Educación. Se conoció esta semana. La organización Argentinos por la Educación dio a conocer un informe que habla de que más de la mitad de los estudiantes de 15 años se distrae con su celular en las clases. Argentinos por la Educación alertó que en la Argentina se registra el porcentaje más alto de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA y que ese fenómeno tiene un correlato con desempeños más bajos en matemática. Más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años, el 54%, admite que se distrae con dispositivos digitales propios, celulares, aplicaciones, sitios web, entre otros, durante las clases de matemáticas. El 46% afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Ambos porcentajes, entre el 54% que se distrae con sus propios dispositivos y los que se distraen con los dispositivos de los demás, suman los porcentajes más altos de los 80 países que participaron en la encuesta. Bueno, ahí está. Tema para Conversando sobre Educación, seguramente.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi quemar. A pesar de usted, mañana te espero.
Bueno, y otra noticia que también duele. Por la suba que autorizó la Nación, se viene un fuerte ajuste al precio del gas en Itaimbé, Guazú. El nuevo cuadro tarifario autorizado por el Gobierno Nacional impactó de lleno en las facturas de gas en Itaimbé, Guazú, donde los usuarios ya registran aumentos de casi el 50%. Nuevo aumento, sobre todo los que vivieron el año pasado, Aunque la suba oficial dispuesta fue del 1,7%, en Misiones el impacto es mayor debido a que el gas no llega por gasoducto, sino en camiones que recorren más de 1,000 kilómetros. Y con este gobierno, olvídense de todo gasoducto, se están cayendo a pedazos las rutas en la Argentina. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que van a habilitar la continuidad de la construcción del gasoducto? Bueno, olvídense. Ahí está, vecinos de Itaimbé, Guazú, que tienen un sistema de red de distribución de gas, pagan en este momento el 50% más del gas de lo que pagaban el mes anterior.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y nos vamos despidiendo ahora sí, y en este caso con una buena noticia, una linda noticia. Sí, así nos vamos a despedir hoy. La información nos cuenta que este próximo domingo, el domingo a partir de las 7 de la tarde, Al Caer el Sol, que es un programa musical que se desarrolla en el Brete de Posadas, va a tener una edición especial en la previa del cumpleaños de Ramón Ayala. El lunes, Ramón Ayala podría estar cumpliendo años, y 98 años cumpliría el queridísimo, entrañable, adorable Ramón Ayala, que nos dejó ya hace un tiempo. Bueno, lo cierto es que en homenaje a Ramón Ayala en el Brete de Posadas, ahí en el balneario, una jornada que combinará música, danza y humor en honor al creador del Gualambao. Este encuentro conmemora la figura del Mensú, quien cumpliría sus 98 años, y participarán desde los muñecos de Cosa Nostra, cuya representación de Ramón divirtió siempre a multitudes en todo el país, hasta Luis Marinoni y su compañía de arte. También van a participar el ballet de la Escuela Superior de Danzas, el Pato García, en armonía, el conjunto de cámaras de la UNAM. Esto lo contó Osvaldo de la Fuente, coordinador musical del evento. Para la ocasión se conformó una banda especial con Leandro Gianni en teclados, Osvaldo de la Fuente y Fernando Gruber en guitarra, Darío Vega en batería y percusión, Lery Duarte en bajo y Johnny Mombaje en acordeón. Junto a estos músicos acompañarán a varias de las principales voces de la provincia, dijo Osvaldo de la Fuente, al tiempo que invita, insisto, a participar de este homenaje a Ramón Ayala dentro del programa Al Caer el Sol en el Brete de Posadas. Lo que decía también Osvaldo es que además del Pato García y su familia, junto a Gervasio Malagrida, el escenario va a recibir artistas de la talla de Ceci Simonetti, Ronda, Rula Marcial, Julián Teixeira, Ricardo Bernal, además de propuestas más modernas como la música urbana de Quilato y Creiluz, y por supuesto va a haber más sorpresas, aseguran. Como si fuera poco, la noche también va a celebrar a quienes hacen vibrar las pistas, ya que el 9 de marzo es el Día Internacional del DJ, y para la ocasión, la Feria de Vinilos ha invitado a Mel Quinn, una vieja amiga de Al Caer el Sol, que va a sumar su selección musical al clima festivo de esa jornada. Al Caer el Sol, el domingo 9 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en el Brete.
De frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y nos vamos, nos estamos despidiendo de esta primera semana del ciclo 2025 del Contala Como Quieras partido en dos. Todos los lunes de 6 a 7 y de 12 a 13, aquí estamos repasando títulos, permitiéndonos reflexionar, enojándonos y alegrándonos, porque de eso se trata. El periodista no es ajeno a la realidad que vive, salvo caso que haya decidido asumir la posición de yo cuento de acuerdo a lo que me dicen que tengo que contar y no me involucro. Bueno, yo me involucro hace muchos años, hago de este oficio un oficio para militar la verdad, militar la reflexión, militar la información en serio y no la información recortada de las hegemonías mediáticas. Y ustedes, gracias por acompañarme toda esta primera semana, con vaivenes que vamos y vienen, una semana enloquecida porque todas las tardes tenemos nuevos programas que los hemos ido realizando. Miren, la verdad que estamos terminando re bien en la semana y la terminamos esta tarde a las 6 de la tarde con Mañana es Mejor, el programa que va a conducir a partir de hoy Martín Sereno, como parte de lo que fue su columna el año pasado en el Contala Como Quieras, este año convertido en programa Mañana es Mejor, para hablar de economía popular, de agricultura familiar, de soberanía alimentaria, de trabajo. No se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde aquí en la 99.3. Y me despido, miren, con unas reflexiones de Axel Kicillof. La verdad es que ha dado un discurso realmente impecable en la apertura de sesiones de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Un Axel Kicillof que realmente nos da la oportunidad de comprender un poco mejor la historia y nos da la ilusión. ¿Qué quieren que les diga? Yo se los digo así, sin pelos en la lengua. Tengo mucha ilusión en que Axel Kicillof va a ser, de alguna manera, va a ser alguien que nos dé la oportunidad de volver a creer, que es posible un país soberano, un país que nos incluya a todos y todas, un país que recupere valores como la solidaridad, la generosidad, la humanidad fundamentalmente. Así que bueno, se los traigo acá a Axel Kicillof para que para compartirlo con ustedes en un tramito cortito de su discurso en el Congreso de la Nación.
Tendrá entonces que ver al día renacer derramando
jueces. Papa Francisco envió el siguiente mensaje a los jueces. Dijo: nunca pierdan de vista que no hay democracia con hambre, que no hay desarrollo con pobreza y mucho menos justicia en la inequidad. Frente a un gobierno nacional que difunde la mentira, nosotros proponemos que la única verdad es la realidad. Frente a un gobierno nacional que difunde el odio, nosotros proponemos amor a la patria. Frente a un presidente que difunde el abandono, nosotros promovemos la protección. Frente a un gobierno que difunde la desintegración, nosotros proponemos el federalismo. Frente a un gobierno que solo habla del ajuste, creemos y promovemos la justicia social. Frente a un gobierno que difunde con violencia, nosotros proponemos democracia. Bonaerenses, hoy más que nunca, con más fuerza, con más compromiso, reafirmamos nuestra convicción, nuestra voluntad de seguir construyendo un camino derecho a un futuro mejor. Muchísimas gracias.
Y por supuesto, ¿cómo no aplaudirlo? ¿Cómo no tener la ilusión de que un dirigente de la talla de Axel Kicillof pueda algún momento y dentro de no mucho tiempo ser electo nuestro presidente? Yo ya les digo, para mí es el número puesto. En fin, todavía falta que corra mucha agua bajo el puente, pero mientras tanto hay que observarlo en su gestión en la provincia de Buenos Aires. La mejor manera de elegir a un representante nuestro en cualquiera de los cargos por el que vamos a votar es saber qué hace, qué hizo, cómo se comporta, pero no con la información de la hegemonía, porque la hegemonía hoy ya está con todos los tapones de punta para pegarle a Axel Kicillof. No tienen por dónde darle, pero se la van a inventar. Bueno, informémonos, miremos, busquemos información. Tenemos todo en nuestras manos para estar informados. Me voy, gente, mucho cuacuá, pero también la necesidad de decir lo que pasa e interpretarla de la mejor manera que se pueda y sobre todo con la honestidad intelectual que tratamos de imprimirle a todo lo que hacemos en la 99.3. Me voy. No se olviden, mañana de 10 a 12, sin apuros, un programa donde nos vamos a sentar a desarmar la política misionera para entenderla, comprenderla y entre todos tratar de encontrar la vuelta para que también en Misiones se comience a debatir de nuevo alguna vez de política, se ponga en discusión lo que ocurre con nuestra provincia, tratemos de entender por dónde tiene que pasar y cómo hay que hacer para terminar con estos 20 años o más de hegemonía política que ha desmantelado, sobre todo que ha roto con esa costumbre histórica en la provincia de Misiones que hizo que esta provincia sea la provincia que es el debate político. Bueno, el Frente Renovador de la Concordia se encargó de romper con eso. Nosotros tratemos de reconstruirlo en nuestros debates aquí en la 99.3. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos mañana en Sin Apuros y el lunes, como intento hacerlo todos los días, a las 6 de la mañana. Y vos ya sabés, contala como quieras. Buen fin de semana. Chau, chau.
Voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de